En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide su problema.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad turística de Capital Radio. Aquí ya saben que hablamos de política, de economía, de negocio, de sociedad, pero siempre relacionado con el sector turístico. Y en el día de hoy, aprovechando que llega el verano, vamos a calzarnos las zapatillas y vamos a descubrir por qué los maratones tienen tantos adeptos alrededor del mundo. Pero antes de continuar, les saludo, les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Pero retomando el monográfico de hoy, ya les decía, hablamos de maratones. Concretamente, hablamos de la relación entre los maratones y el turismo, de cómo este tipo de pruebas deportivas sirven de impulso económico para las ciudades y de por qué han ganado tanta popularidad en los últimos años. Y como es habitual, ya saben, no estaremos solos, nos acompañan Carlos Fernández, el ex miembro del equipo de la agencia de viajes Sport Travel. También tenemos a José Ángel Ruiz, director técnico de la empresa organizadora de maratones Top Runner. Y aquí, en el estudio, tenemos a Sergio Alonso. Él es músico de profesión y además un asiduo corredor de maratones. Sergio, gracias por estar aquí.
Encantado por invitarme, gracias.
Además, amigo del programa, porque ya es la segunda ocasión que está.
Efectivamente.
La otra vez sí que nos hablabas de que corrías, pero de alguna manera no entramos en profundidad y de repente nos hemos dado cuenta que eres casi un experto, ¿no? Este año me decías fuera de micros que vas por el segundo maratón, preparándote.
Sí, hace el 8 de abril corrí la maratón de Roma y ahora en septiembre a principios correré la de Berlín, sí.
Y Sergio, para hilarlo con el tema turístico, cuando una persona que es corredora decide ir a viajar para correr un maratón, ¿con cuánto presupuesto mentalmente dice, bueno, tengo que contar con esta cantidad para viajar?
Entendiendo que y viajarás por al menos para los isleños, ¿no? Por un mínimo de 3 días, yo creo que en un maratón en Europa sobre unos 1.000 euros, entre viaje, estancia y alojamiento, sí. Por 3 días,
o sea,
en torno a 1.000 euros.
Hablamos realmente de que no es un deporte que, no es un hobby que exija un presupuesto tampoco demasiado determinado, alto, ¿no?
No. Es importante tener un presupuesto al año para las zapatillas adecuadas. Son, digamos, como las ruedas del coche, ¿no? Tienes que tener unas buenas zapatillas para correr, porque los impactos evidentemente te pueden hacer daño en las articulaciones, ¿no? Pero después, a la hora de viajar, a la hora de ir a correr maratones por ahí, por el resto del mundo, pues no, simplemente el gasto se incrementará, depende de los días que quieras estar. A más días, evidentemente, tendrás que gastarte más. Pero lo que es la inscripción a una maratón, el vuelo y ya te digo, unos 3 días, pues estará en torno a 1.000 euros, ¿eh? En Europa, si saltas a Estados Unidos, se incrementa algo más, claro, porque evidentemente es un poco más viejo, tendrás que estar algún día más para adaptarte al cambio horario y bueno. Pero entre 1.000, 1.500, no más.
Y una pregunta casi de sí o no. Cuando te viajas, ahora me contabas que has estado en Roma, ¿vas con agencia o vas tú solo?
Voy con una agencia deportiva. En la península existen varias agencias deportivas y que yo sepa en Canarias, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención porque por la tremenda afición que hay al running, ¿no? Entonces, todos los que corremos maratones internacionales solemos contactar con agencias deportivas que tienen su sede en la península, ¿no?
Pues casi nos has dado ya el paso al invitado de ahora. Tenemos a Carlos Fernández, él es miembro del equipo de la agencia de viajes Sport Travel. Carlos, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué momento identificáis la necesidad de que Sport Travel hace falta?
Pues, bueno, a ver, Sport Travel nace hace 12 años y claro, nace de nosotros mismos, que éramos unos fanáticos de correr por maratones y carreras por el mundo y de viajar. Y se veía que pues por Europa ya existía este tipo de agencia especializada en viajes a maratones o a carreras extranjero. Y decidimos pues que era el momento de organizar, de montar algo en España, ya que no existía.
Y Carlos, ¿tú has visto un incremento en la demanda de clientes en los últimos 5 años?
Sí, ha sido un incremento paulatino cada año de más corredores, de los mismos corredores pues que van completando carreras a lo largo de todo el planeta, y sí que ha sido un crecimiento poco a poco. Incluso con la llamada crisis, pues se vio, los números eran muy buenos de gente que seguía viajando. Quizás yo creo que actualmente se mantiene bastante, quizás no crece como con la curva que llevaba, porque quizás era, yo creo que había, quizás estaba muy muy hinchado, y ahora actualmente yo creo que se está quedando pues ya más la gente que de verdad le gusta esto, gente que se ha pasado a otras disciplinas, y ahora mismo pues está las carreras y la gente que más le, o que se ha quedado en este mundillo, ¿no?
Y a la hora, vosotros como agencia de viajes, a la hora de, por ejemplo, contratar hoteles, ¿qué necesidades tienen que tener estos hoteles para satisfacer a vuestros clientes?
Claro, básicamente hoteles, a ver, de hoteles, tampoco buscamos hoteles de superlujo ni tampoco de baja calidad, sino una calidad media-alta, o si pueden ser, dependiendo de qué ciudades, buscar varias opciones para que el corredor tenga dónde escoger. Pero sobre todo son hoteles que, dependiendo del circuito, sobre todo lo que un corredor quiere es que cuando acabe el maratón estar cerca del sitio donde va, donde puede ducharse, donde puede relajarse después de una prueba dura, ¿no? Es decir, hoteles que estén cerca de la llegada, y bueno, pues que sean hoteles cómodos, que permitan también hacer turismo por la ciudad, es decir, que no tengas que hacer grandes desplazamientos cada día pues para visitar una ciudad como Berlín, como Nueva York, como Roma, donde a pie uno pueda en los días previos y siguientes a la carrera pues disfrutar bien con la familia, bien con solo, bien con amigos, pues de hacer turismo y de correr, ¿no? Que al final se trata de combinar las dos cosas, de correr un maratón, que es una prueba complicada donde se llevan meses de entrenamiento, y disfrutar de una ciudad que uno no conoce y quiere conocer.
¿Y cuál es la estancia media? ¿Cuántos días? Nuestro invitado hoy en el estudio, Sergio Alonso, que es también corredor de maratones, nos decía que suele estar 3-4 días, depende del destino. Sí. ¿Vuestra experiencia cuál es? ¿Cuántos días suelen estar?
Pues en Europa nosotros solemos organizar viajes de 3 noches, o sea, 4 días, 3 noches, por ejemplo, de viernes a lunes, donde el domingo se participa en la prueba, o sea, es que vas 2 días antes y después te quedas un día más. Y cuando son viajes ya sobre Estados Unidos o Asia, pues ya acostumbran a ser un mínimo de cinco noches.
Y a un viaje, por ejemplo, se nos ocurre, próximamente será Berlín, una maratón europea que nos contaba en septiembre. ¿Cuál es el presupuesto medio de un viaje?
Con el dorsal incluido, pues serán unos 700 euros por persona. Con el dorsal, que el dorsal son unos 140 euros.
Y, Carlos, ¿suele viajar el corredor de maratones solo o suele viajar acompañado, ya sea pareja, amigos o incluso familia con niños?
Acompañado. La gran mayoría, bueno, a ver, los viajes al final son muy heterogéneos, pero la gran mayoría viaja acompañado de su pareja, o bueno, o corre la pareja y él no corre, o corren los dos, o bien con familia, con niños, o bien amigos también suelen viajar bastante, o gente que va sola y decide pues unirse a un grupo donde puede encontrar a gente que también participa del mismo deseo que el grupo, ¿no? Que lo que vehicula al final a todo a todo el grupo, pues ya dependiendo, o sea, sin distinciones de edad, de tipo de trabajo y todo, es el correr, ¿no? O sea, el correr y el querer conocer un destino, un lugar nuevo.
¿Y consideras que el turista que viaja para practicar deporte, el deportista, ¿no?, gasta más que otro tipo de turistas?
Bueno, tampoco, hombre, sí que es un turismo que claro, que suele, pues, a ver, solemos pernoctar en hoteles que están, pues, relativos o bastante bien, se va a restaurantes, al final se acaba yendo también a la Feria del Corredor, donde uno acaba comprando bastantes merchandising de la prueba y ropa deportiva y eso. Sí, hombre, no son gente que viaja a gastarse lo mínimo, tampoco hacer un dispendio, pero sí, eso suelen gastarse.
Pues Carlos Fernández, miembro del equipo de la agencia de viajes Sport Travel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a vosotros por la llamada y por, bueno, por el interés en que nosotros diéramos nuestro grano de arena para conocer más este mundo.
Pues un abrazo, Carlos.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, Sergio, nos contaba Carlos que coincide plenamente con lo que nos decías, más o menos 3 días en el destino.
Sí, 3, 4, sí, sí, yo creo que es lo mínimo, ¿no?
Y yo te quería preguntar, él nos decía hoteles cerca de la llegada.
Sí.
Claro, hablamos de que tú has estado, por ejemplo, en Nueva York, en Roma. Claro, están en el centro, o sea, ¿cuál es tu ritual? ¿Acabas el maratón?
Sí, bueno, según desde que cruzas la línea de meta, bueno, primero el subidón de haberlo logrado, ¿no? La satisfacción que enorme, que solo aquel que lo ha hecho entiende de lo que hablo. Es de las mayores satisfacciones que yo he tenido en mi vida, ¿no? Cada vez que he cruzado la línea de un maratón es brutal lo que siente. Bueno, enseguida vas a beber. Vas a beber líquido, agua, isotónicos, a reponer todo lo que has perdido. Comer algo ligero, o sea, fruta, básicamente, ¿no? Fruta, ingerir, reponer. Es fundamental la primera media hora, ¿no? Y tienes que reponer todo lo máximo que puedas. Y después, bueno, normalmente te quedas hablando muchas veces con compañeros, con corredores, porque todos son compañeros, ahí te haces, hombre, amistad no es la palabra, pero enseguida te relacionas muy rápido con la gente, has compartido dolor, sufrimiento, alegrías durante un tiempo y todo el mundo se siente unido, ¿no? Por el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Y después lo que quieres es irte a tu hotel, darte una buena ducha y descansar un poco y después ya, bueno, sales a comer, como Dios manda y todo esto, ¿no?
Nos has dicho que es una experiencia que solo lo puede entender la gente que lo ha hecho. Yo me interesa la experiencia de cruzar la meta, pero también el proceso de entrenarte para llegar a esa meta, ¿no?
Sí.
O sea, debe ser, no sé, duro o no duro es la palabra, pero hablamos de 42 kilómetros.
Sí, para que la gente se haga una idea. Bueno, claro, te iba a hablar de 42 kilómetros. Ya, aquí, hablando en la isla de Gran Canaria, es como salir de aquí y llegar a Playa del Inglés. La primera entrada a Playa del Inglés. Esos son 42 kilómetros.
O sea, para que alguien que no esté en el contexto de Gran Canaria entienda, 42 kilómetros es muchísimo.
Mucho. Mucho. Solo tienen que cogerse el mapa de la isla de Gran Canaria de la punta donde está Las Palmas hasta abajo, ¿no? Hasta abajo, todo, sí.
Y supongo que a lo largo del programa intentaremos, aunque sea descubrir en tercera persona qué se siente, pero en ese viaje para llegar a esta meta, o sea, ¿en qué momento de tu vida tú dices, voy a correr un maratón?
En mi caso fue un cúmulo de experiencias en mi vida que necesitaba un escape, una vía, necesitaba sacar de dentro de mí muchas tensiones que había acumulado durante los últimos años, ¿no? Y fue, pues, de repente un día leyendo la prensa, vi que se iba a hacer el maratón de Las Palmas de Gran Canaria. Y a partir de ahí dije, bueno, vi que había un grupo de entreno del Cabildo de Gran Canaria que lo iban a hacer. Se llama Entre Runners, que sigue actualmente existiendo, ¿no? Y se abría el plazo para la inscripción para el siguiente año, ¿no? Y ahí fue cuando ya me inscribí y es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, claro.
Un poco, todo corredor de maratón, un poco entrevistas por internet o libros, hablan de correr como una especie de terapia en la que uno combate todo el rato consigo mismo, ¿no? No tienes competidores externos.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo te puedo decir que cuando yo inicio los entrenos para correr mi primera maratón, yo estaba atravesando un momento personal bastante delicado. Y el entreno, los entrenos y de por consiguiente todo, ya para mí es un ritual de vida ya, ¿no? Me ayudó muchísimo a encontrar mi equilibrio personal otra vez. Y hoy en día noto mucho cuando dejo de entrenar. O sea, cuando estoy ya, digamos, una semana, 10 días que he parado de entrenar, ya empiezo a notarme tenso, nervioso, y ya forma parte de la vida. Cuando te acostumbras a ello, es que ya es una cuestión de salud, ¿eh? De encontrar tu equilibrio personal, ¿no? Y yo creo que ni Prozac ni historias. O sea, la gente que tenga, bueno, todos tenemos momentos altibajos en la vida, yo los animo a que hagan deporte, pero de manera regular. Es el mejor antidepresivo que hay, sin lugar a dudas.
Pero claro, de hacer deporte a correr un maratón, porque hablamos de carreras populares, pero yo creo que el maratón tiene poco de popular. O sea, es una carrera profesional, uno se lo tiene que preparar.
Hay que estar un poco loco, seguramente, ¿no? Yo tengo amigos muy deportistas, que corren hasta media maratón y todos, pero vamos, muy bien. Y todos, muchos de ellos me dicen, yo no estoy tan loco para correr un maratón, ¿no? Digamos que la línea, el maratón, para que... un maratón empieza en el kilómetro 30, ¿eh? O sea, hasta el kilómetro 30...
Es una carrerita.
Sí, toda tu preparación física, digamos que aguanta hasta el kilómetro 30, bien. Si llegas al kilómetro 30, a partir de ahí es cuando realmente empieza la carrera de la maratón. Porque es cuando tu cuerpo prácticamente ha quemado todas las reservas de hidratos que tienes dentro. Ha quemado todo. No tienes nada. Y entonces es cuando el poder, la fuerza mental tuya es la que tiene que imponerse.
Pues con esta frase luego descubriremos en qué radica esa fuerza mental. Nos vamos un segundo a una pausa.
La escapada.
Hoy nos perdemos en Benalmádena. Esta semana, en Bungalow 103, les proponemos una escapada a la costa malagueña, concretamente al municipio de Benalmádena, uno de los mejores lugares para disfrutar del calor, de la buena comida y de un buen baño. Así que atentos, aquí van algunos consejos imprescindibles para no dejar nada sin visitar en este maravilloso enclave de la Costa del Sol. Si por algo es conocido Benalmádena, es por su castillo de Colomares. Se trata de un impresionante monumento que conmemora a Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Construido en estilo bizantino, románico, gótico y mudéjar, se trata de un castillo donde se rinde tributo a Colón y a los hermanos Pinzón. Además, no podemos irnos sin dar un paseo por el Tivoli Wall, el parque de atracciones más emblemático de Andalucía, el mejor lugar para pasar una tarde si viajamos con toda la familia. Otra parada obligatoria es el Mariposario de Benalmádena. Los amantes de la naturaleza quedarán fascinados con este parque, de estilo tailandés, en donde se puede observar a las mariposas más singulares de todo el planeta. Una increíble curiosidad de este pequeño pueblo es su templo budista, en cuyo interior habita uno de los mayores mosaicos de arena de Europa. Además, se trata de uno de los templos budistas más grandes de Europa Occidental. Según la tradición budista, existen 8 tipos de estupas tibetanas. Cada uno de ellos representa un acontecimiento importante en la vida de Buda. La estupa de Benalmádena simboliza la iluminación de Buda. Si después del recorrido queremos darnos un chapuzón, nada mejor que ir a la playa de Benalmádena, una costa tranquila y amplia, ideal para familias con pequeños. Y por último, pero no menos importante, en Benalmádena existen grandes exponentes de la gastronomía andaluza, chiringuitos de playa, restaurantes de primer nivel, pescado frito y muchas ensaladas. En definitiva, el mejor plan para redescubrir la calma, empaparse de salero andaluz y para reconectar con la tranquilidad, olvidándonos del ruido y del estrés de la gran ciudad.
Todos juntos, iremos allá, todos juntos. ¿Quién compra nuestro billete?
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos a Bungalow 103. Ya saben que hoy hablamos de maratones y de la relación de los maratones con la industria turística, pero claro, no podemos establecer esta relación sin conocer previamente el esfuerzo y el sacrificio que supone hacer un maratón. Y para ello tenemos aquí a Sergio Alonso, músico, pianista de profesión y corredor de maratones, que justo antes de la pausa nos contabas que a partir del kilómetro 30 empieza el maratón.
Así es.
Y yo te pregunto, a partir del kilómetro 30, ¿el cuerpo físico, digamos, que ya no tira mucho más?
No, más o menos hasta el kilómetro 30 es lo que te aguantan las reservas que el organismo admite cada día, ¿no? Las calorías, las reservas de hidratos, es hasta ahí. Entonces, te vas alimentando también durante la carrera, ¿no? Y a partir de ahí se produce, hay un cambio biológico en el cuerpo que has quemado todo lo que tiene, todas las reservas las has quemado. Entonces, aunque sigas ingiriendo, claro, el proceso de asimilación ya no es igual. Y ahí es cuando realmente empieza la carrera para el maratoniano, ¿no? Y es cuando el poder mental tuyo va a ser fundamental, la cabeza, para que consigas el primer objetivo, que es llegar a la meta. Que es el objetivo más importante para todo corredor, llegar a la meta. Después están las marcas personales que uno se quiera hacer y tal, que bueno, eso entra, digamos, en las ambiciones de cada uno, ¿no? Querer mejorar tu marca, siempre es bueno intentar hacerlo porque, bueno, es luchar contra ti mismo, ¿no? Pero el objetivo es llegar, y para llegar hay que vencer el famoso muro que te va a llegar a partir entre el kilómetro 30 y 34. Ahí es cuando aparece.
El muro, para que el oyente lo entienda, es una especie de bloqueo que le llega a cualquiera que suele practicar deporte, ¿no?
Sí, el muro es en la maratón, es cuando y además no avisa. Te llega y lo notas cuando te llega. Cuando has quemado todo, cuando ya no tienes fuerza física, cuando no te queda nada. Y ahí es cuando la mente va a hacer todo lo demás. La mente, o sea, la fuerza mental es lo que te va a permitir lograr el objetivo y llegar a la meta y triunfar contigo mismo, ¿no?
¿Y tú tienes algún recurso mental, algún truco, algo que incluso a cualquier oyente que no tenga ni por qué ser deportista, pero bueno, que esté pasando por un momento, digamos, que necesite ese esfuerzo extra en su vida, que te valga, algo que te sirva de ayuda?
A ver, lo primero que sirve de ayuda es la preparación que te hayas hecho para el entreno que hayas hecho para la maratón. Es fundamental tener un entreno muy planificado, dirigido por profesionales que sepan lo que se tienen entre las manos, ser tú muy disciplinado en el entreno, con todo lo que conlleva. Comer bien, hay que saber comer, no comer mucho, sino saber comer, descansar bastante. Y la planificación en los entrenos es fundamental. Eso es lo primero que te va a llevar al éxito en una maratón. Lo segundo desde luego, comer especialmente bien al menos 3 días antes de la prueba. Especialmente bien, saber qué debes de comer. Incluso te diría hasta una semana antes. empezar a preparar tu cuerpo con las reservas que tienes que tener para afrontar esos 42 kilómetros. Es fundamental descansar bien, sí, pero si tú preguntas a 10 maratonianos si descansaron bien la noche anterior, igual 6, 7 te dicen que no, por los nervios de la prueba, por muchas razones, ¿no? Y bueno, digamos que no
es... Ya hay una pata que está flaqueando.
Bueno, pero digamos que eso lo solventas con la preparación que has tenido anteriormente, la alimentación que te has hecho. Si puedes afrontarlo, si descansas mejor la noche anterior, mucho mejor, está claro, ¿no? Y después ya, cuando te llega el famoso bloqueo, si te llega, no siempre ocurre, ¿vale? Pero si te llega el famoso bloqueo a partir del kilómetro 30, 34, ahí digamos que la fuerza mental tuya, es decir, me quedan 10, 12 kilómetros, y ahí esos 10, 12 kilómetros, para el que oye de fuera y dice, bueno, si has hecho 30, 12 lo hace como nada, digo, no.
O sea, para quien ha corrido alguna vez, claro, sabe que 10 kilómetros es bastante.
Esos 10 kilómetros se te hacen eternos y parece como que tienes que ir de aquí a Júpiter, ¿no? Y ahí importa mucho, te digo, tu fuerza mental, decir tengo que llegar, y después yo corro con música, por ejemplo, ¿no? El agarrarte a algo, a alguna frase, piensas en gente que quieres, piensas en ti, que no te puedes fallar, piensas en todo lo que has sufrido.
Todavía sigues pensando ahí. O sea, porque sí. De algún libro, ¿no? Corredores que hablan de que cuando a partir de cierto kilómetro la mente empieza a estar en blanco, y que precisamente esa es su terapia para correr, porque solo pueden pensar en caminar. No sé tu caso.
Es un cúmulo de cosas, que te pasan 40.000 cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada. Es curioso, o sea, piensas en mi caso, yo pienso en todo lo que, en todo, a mí me ayuda mucho pensar en la cantidad de cosas que yo pasaba por mi vida, ¿no? Y que tengo que, para mí, llegar a la meta es un objetivo de mi vida, o sea, llegar a la meta es como haber superado una parte, otra, muy dura de mi vida. Si has superado momentos muy complicados de tu vida, tienes que llegar.
¿Cómo no vas a superarlo?
Tengo que llegar a esa meta para seguir superando momentos difíciles en mi vida. Eso es lo que me va a dar fuerza a mí para afrontar los retos de mi vida. Yo particularmente me lo enfoco así. Yo empecé a correr mi primera maratón después de una experiencia durísima que tuve personal. Y gracias a la maratón superé un momento muy delicado personal. Entonces, cada maratón que corro me lo planteo así. Llegar a la meta para mí es tener fuerzas para afrontar momentos muy complicados que voy a seguir teniendo, ¿no? Es casi...
Es una terapia, ¿no?
Es una terapia. Por eso decía que... cualquiera que tenga momentos difíciles, que hagan deporte y que corran, o que hagan deporte de distancias medias al menos, porque se van a relajar mucho, les va a cambiar la vida, ¿eh?
Y Sergio, ¿está todo el mundo preparado para correr?
No, indudablemente no. A ver, sí, si yo he hecho ya 3 maratones y voy a por la cuarta, si yo lo he hecho, te digo que cualquiera persona sana, o sea, sin problemas graves. Cuando te digo sana, es que no tenga problemas realmente graves que le impida correr. Lo puede hacer. Todo radica en querer hacerlo. Si tú quieres hacer algo, la diferencia es que hay gente que le costará, que lo hará en 3 horas, otro en 3 horas y media, otro en 4, pero el tienes que competir contigo mismo. Tu objetivo es llegar, tu objetivo es hacerla. Y si realmente quieres hacer algo, yo tengo muy claro en la vida, por mi experiencia personal en cualquier cosa, que cuando te propones hacer algo, lo haces. Otra cosa es el tiempo que te lleva a hacerlo. Otra cosa es, digamos, lo que te cueste de manera personal hacerlo. Pero si realmente es una lucha, es una filosofía de vida. Si deseas algo en la vida, lucha por ello. Lucha por ello y no te dejes vencer al primer contratiempo que tengas. Peléalo hasta el final. Y si lo peleas hasta el final, obtendrás los resultados. A lo mejor no son los que tú pensabas que ibas a obtener, pero los obtienes seguro.
Y si tú hicieras una vista atrás a la primera maratón, en ese momento que abres el periódico y ves, te dices, venga, vale, voy a correr un maratón. Vas a un club de corredor, ¿no?
Sí.
Te contactas con alguien que te va a preparar y a partir de ahí, ¿cómo empieza tu camino hasta que llega el día de la maratón?
Pues mira, empezando cumpliendo, recuerdo la primera maratón que hice, me inscribí al plan de entreno del Cabildo Entre Runners y bueno, el primer día fui a la reunión, a la primera reunión donde explicaron el planning que se iba a hacer.
Perdona que te interrumpa, ¿tú ahí habías corrido antes o no?
Por mi cuenta, me iba a correr por mi cuenta. Yo recuerdo haber corrido alguna vez por mi cuenta, llegar a 14 kilómetros, para mí era el logro de mi vida y estar 5 días muerto, ¿no? ¿Sí? Y cuando miro hacia atrás, digo, madre mía.
¿Y en tiempo? O sea, ¿hace cuánto de este momento?
Hace 2 años, no hace más.
O sea, que tú llegas ese día, que te explican ahí el plan de entreno, supongo.
Sí, y bueno, a partir de ahí te empieza la planificación y empiezo a entrenar. Y después también he descubierto algo realmente importante y que es muy bonito en todo este mundo, ¿no? Que es la gente que conoces, los compañeros que conoces haciendo deporte, entrenando. Y son gente que tienen un objetivo común, que es el deporte, ¿no? Que es el entrenar contigo, sudar, compartir, incluso sufrimientos, y eso une mucho, y son personas que yo cuando las veo por la calle me alegro mucho y le doy un abrazo, ¿no?
O sea que de alguna manera ese club o esa gente que has conocido ya forman parte también de tu vida como deportista.
Totalmente.
¿Sigues entrenando con ellos?
Sí, yo tengo un grupo de entreno que... Digamos que la planificación semanal la haces tú por tu cuenta. Tienes tu entrenador o entrenadora, te marca un planning de entreno, lo haces tú. Hay gente que lo hace entre ellos. Yo suelo entrenar solo. Me gusta entrenar solo. Pero una vez a la semana o dos, depende cuando se acerca el momento de la carrera, sí nos vemos todo el grupo juntos. Y entrenamos todos juntos, sí.
Y luego suele ser el mismo grupo que también viaja a correr dicha maratón.
Depende, ¿no? Yo, por ejemplo, a Nueva York viajé con un compañero, a Roma fui solo y a Berlín volveré a viajar con este compañero, ¿no? Digamos que hay gente que le gusta correr fuera y otra gente que no, que lo que corre son carreras locales, ¿no? Depende. Para mí ha sido, volviendo al inicio de este programa en el que estamos ahora, para mí ha sido también, he descubierto otra manera de viajar. Otra manera de hacer turismo, ¿no? Otra manera de conocer además una ciudad por dentro corriendo. Y ha sido un descubrimiento fantástico. Yo estoy encantado de la vida con esto.
Cuando pensamos en un maratón, los que vivimos en una ciudad sabemos que toda la ciudad se corta para que se produzca ese día, ¿no?
Sí.
¿Cómo es correr, por ejemplo, por el centro de Nueva York o por el centro de Roma?
Bueno, en Nueva York es una experiencia única. Yo creo que el correr en Nueva York son miles y miles y miles de personas que te van arropando durante los 42 kilómetros. Es que eso hay que vivirlo. Yo animo a cualquier persona que quiera hacer deporte, aunque no haya corrido nunca un maratón, que la hagan. Porque aunque acaben caminando, aunque tarden 8 horas, aunque lleguen fuera del control de tiempo, porque será una de las experiencias más impresionantes que vivan en su vida. En Roma estamos hablando de una ciudad emblemática, una ciudad bellísima, donde solo recuerdo cuando vamos corriendo y entramos por la Avenida de la Conciliación, que se ve el Vaticano al fondo, para mí me impactó, o sea, para mí fue de un impacto brutal, ¿no?
Eso sin prácticamente nadie, o sea, la calle para los corredores.
Sí, 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 pero además una avenida anchísima, pero anchísima. Y me encuentro con el Vaticano al frente y digo, ¿pero esto qué es? Son de esos momentos que se te quedan grabados en tu vida, ¿eh? Se te quedan grabados.
¿Qué kilómetro era más o menos?
Aquello fue sobre el kilómetro 22, 23, sí.
O sea que habías pasado el Ecuador.
El Ecuador, sí. Sí, quedaba la mitad justo, ¿no? Más o menos, sí. Y fue brutal. Y después, en Roma, por ejemplo, después sufres, porque Roma es una ciudad llena de adoquines y los adoquines te aparecían por donde menos te esperabas y correr sobre adoquines, imagínate, durísimo, ¿no? Pero todo merece la pena, todo cuando llegas al final, hasta lágrimas se te caen por la mejilla, sí, de felicidad, ¿eh?
Y nunca nadie te ha dicho, pero Sergio, ¿qué esfuerzo? ¿Por qué te machaca de esta manera?
Sí, claro que me lo dicen. Mis amigos dicen que estoy loco, que estoy flaco. Yo me veo... A ver, yo estoy pensando ahora lo que... Hace 30 años que no pesaba, ¿no? Y la ropa, bueno, increíble, ¿no? Pero estoy encantado de la vida. Pues estoy encantado porque me encuentro muy bien físicamente.
O sea, casi desde el punto de vista espiritual y filosófico, tú empiezas en un momento personalmente malo, empiezas a correr, empiezas a encontrar una especie de equilibrio vital, a partir de ahí continúas y a día de hoy cuando ya miras atrás y dices, bueno, pues me encuentro bien, me veo delgado, me veo fuerte, me veo capaz, y dices, o sea, ¿qué se te viene a la cabeza?
Que tenía que haberlo empezado esto hace 20, 30 años antes, ¿sí? Sin lugar a dudas. Pero bueno, las cosas en la vida ocurren cuando tienen que ocurrir. Cuando tienen que ocurrir. Y posiblemente, a lo mejor, si hubiera empezado antes, no lo hubiera valorado como lo estoy valorando ahora. No digo que más o menos. Hoy en día lo hago y lo valoro muchísimo y estoy muy feliz por hacerlo, ¿no?
Yo tengo aquí unos datos. Nos dicen que la maratón de Nueva York supone para la ciudad unos 260 millones de euros y que es el evento deportivo económico más importante de la ciudad de Nueva York.
No me extraña.
Tú lo has vivido. ¿Has estado en Nueva York sin correr la maratón?
Sí, dos veces antes estuve y en la maratón era mi tercera vez en Nueva York, sí.
Esto, para que nos entendamos, 260 millones de euros en los 3-4 días que pasa la gente, los corredores en la ciudad, desde dentro, ¿en qué se traduce? Estamos hablando de millones de personas que están ahí, dorsales, gastos en alojamiento, gastos en comida.
La última, la maratón de la última, la del 2017, en noviembre pasado, corrimos unos 52.000 corredores. Imagínate, 52.000 corredores. Yo no sé cuántos neoyorquinos habían, pero yo creo que más de la mitad serían corredores de fuera de Nueva York seguramente, ¿no? Pues tú mismo lo has dicho, hoteles, comida, compras que siempre haces. Y además, el neoyorquino... El espíritu americano y sobre todo el neoyorquino te hace sentir muy bien. O sea, yo recuerdo estar entrenando yo a Nueva York me fui una semana antes. Y estar entrenando por la ciudad o por el Central Park y la gente darte las gracias por ir a su ciudad a entrenar. Acabar la maratón y la gente darte las gracias por ir por estar allí. Y el neoyorquino sabe lo que estás diciendo, que es un ingreso brutal de dinero. Y te dan la gracia, te atienden a los corredores de una manera increíble. En otros lugares de España, pues lo que ocasiona es que la gente casi se molesta porque si cierran una carretera, ahí lo asumen. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de una ciudad donde el tráfico es brutal, ¿no? Y la gente tiene asumido que ese día se va a cerrar el tráfico desde las 5 de la mañana hasta, no sé, hasta casi la tarde-noche. Evidentemente van abriendo por tramos según avanza la carrera, pero la gente está encantada. La gente está encantada. La ciudad se llena de habitantes y todos los hoteles y los restaurantes, imagínate las cajas que hacen, ¿no? Yo creo que eso nos diferencia mucho de los americanos.
¿Y tú has notado en estos dos años, que más ciudades se suman a hacer maratones dentro de su ciudad?
Sí, bueno, cada vez hay más. Solo tenemos que ver en la isla donde vivimos, aquí en Gran Canaria, cada vez hay más carreras, los municipios, ¿no? Los pequeños municipios sacan carreras y todo eso genera ingresos económicos en los municipios. El corredor que sale a Plaza de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, de Las Palmas a, no sé, a cualquier pueblo, a Valsequillo, esto, pues quieras que no, allí vas, desayunas, te echas un café, te echas un bocadillo, y todo eso genera dinero a los comerciantes de allá. Entonces, sí, cada vez estoy notando, y también en el resto del mundo, cada vez se abren más carreras más increíbles. En el desierto de Gobi vi hace poco que quieren hacer o hacen una maratón. Estamos hablando de maratones que deben ser durísimas, pero que a los que corremos nos atrae. Y son, te la vas anotando ahí en tu agenda, a decir, próximos retos, ¿no?
Y Sergio, hemos hablado mucho de la preparación física, que tú entrenas solo, tienes un entrenamiento y luego lo haces solo. Vamos a hablar de la preparación, la alimentación. Sí. ¿Tienes también una ayuda, alguien que te diga, bueno, esto la semana antes, esto el día de antes, esto para recuperar?
Sí, me voy a un médico deportivo, sobre todo en periodos de cuando voy a competir, ¿no? Una carrera, una maratón. Digamos que ya hoy en día sé, tengo ya la cultura para saber qué debo de comer durante en periodos de entreno, ¿no? Y en periodos ya de carrera sí me voy a una profesional. Pero no, me voy a una médico especialista en medicina deportiva que me ayuda.
Y si tuvieras que resumir esos tres consejos, teniendo en cuenta que cada uno tiene que ver su condición personal y que no a todo el mundo le va a valer lo mismo, ¿a ti, por ejemplo, qué es lo que te va bien?
A mí me va bien, pues yo, a ver, los hidratos son fundamentales, la gasolina, es fundamental comer mucho frutos secos. Ahí tienes muchos hidratos y te genera muchas sales minerales. Y eliminar grasa, evidentemente, eliminar todo lo que son salsas y todo este tipo de cosas se van fuera. El alcohol, el vino, un vinito, de vez en cuando una cerveza, sí, pero el alcohol tiene que irse fuera, claro. Comer sano.
Bueno, tú nos hablas de la organización en la comida. Tenemos a otra persona al otro lado del teléfono que nos va a hablar de cómo organizar el propio maratón. Él es José Ángel Ruiz, director técnico de Top Runner, empresa organizadora de carreras deportivas. José Ángel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, brevemente, porque vamos un poquito ajustados de tiempo. Sí. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para organizar un maratón?
Sí, bueno, nosotros organizamos diferentes eventos deportivos en Andalucía y en el resto de España, pero sobre todo en Andalucía, y al final, a la hora de organizar un evento, desde un punto de vista integral, no solo hay que tener en cuenta solo el evento deportivo, ¿no? Puesto que el movimiento deportivo de estos últimos años va más bien enfocado al turismo deportivo que al propio evento deportivo, ¿no? O sea, solo la carrera. Entonces, en este boom del running, ¿no? De estos últimos años, para organizar un evento deportivo de estas dimensiones, como es un maratón, en primer lugar se tiene que tener en cuenta las fechas, puesto que prácticamente todos los fines de semana se organizan diferentes eventos deportivos en España, y es importante no competir con otros grandes eventos y tener ese fin de semana para ti, ¿no? Para ese evento en concreto, ¿no? Por otro lado, a la hora de organizar un evento, como he dicho, no solo hay que tener en cuenta al corredor, sino a sus acompañantes y a sus propias necesidades, ¿no? Al final no es solo correr. Organizar un evento deportivo habría que centrarse en todos los servicios que están adheridos al corredor. En este caso, pues oye, toda la información que se necesita para correr, sobre el perfil, la altimetría del evento, los servicios que van unidos a esto. Oye, pues si en el evento va a haber un guardarropa, si hay avituallamiento a lo largo del recorrido, si tiene servicios médicos, si no los tiene, qué regalos, o sea, si se va a entregar una camiseta, qué tipo de camiseta se va a entregar, qué tipo de cronometraje se va a tener en cuenta, si es un cronometraje chip, ¿vale? Qué tipo de elementos finishers se van a entregar. En fin, una serie de elementos que el corredor valora a la hora de inscribirse o no en un evento deportivo de la magnitud de un maratón. A partir de ahí, el evento no es solo centrarse en el fin de semana, sino centrarse a lo largo de esa semana en la que se plantea una feria del corredor. Una feria del corredor es un lugar donde se establecen diferentes puntos de información a ese corredor en el que se le intenta resolver todas las dudas relacionadas con su participación, ¿no? Oye, pues, ¿qué hago? ¿Dónde se encuentran los avituallamientos? ¿Dónde me puedo retirar? ¿Dónde puedo recoger el dorsal? ¿Si puedo cambiar mi talla de camiseta? ¿No la puedo cambiar? ¿Qué hace mi familia durante la carrera? En fin, una serie de necesidades que resolverá en esta feria del corredor, ¿no? Y bueno, esos son los aspectos fundamentales a la hora de organizar un evento deportivo de esta magnitud, en un tiempo muy, muy resumido, claro.
Y José Ángel, ¿cómo se contagia una ciudad, una carrera deportiva, cómo repercute en la vida de una ciudad, ya sea económica o social?
Pues, por ejemplo, el impacto socioeconómico que tiene la ciudad de Sevilla, para que os hagáis una idea, según lo que ha publicado el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, ha sido que en una semana el impacto socioeconómico ha sido de 20 millones de euros en la ciudad de Sevilla y en la provincia, ¿no? En este caso, Maratón de Sevilla de este año participaron 16.000 personas venidas desde diferentes puntos de Europa, puesto que solo el 20% de los participantes totales son andaluces y el 80% son de fuera de Andalucía. Y bueno, principalmente, para que os hagáis una idea, vinieron casi 600 personas inglesas. O sea, imagínate en cuanto al turismo deportivo lo que eso supone, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, junto al organizador, prepara el evento para que no solo sea un evento deportivo, sino de turismo activo. Y a partir de ahí se plantean diferentes actividades para que la familia que acompaña al corredor o a la corredora pues se vea inmersa también, o sea, que se sienta partícipe también de este evento, ¿no? A partir de ahí pues se pone en contacto la organización con diferentes empresas de publicidad, relaciones públicas, marketing y tal, que ponen en acción a empresas hoteleras, a comercios, a restaurantes, para que propongan diferentes, por ejemplo, en este caso, un menú, ¿no?, el típico menú de la pasta que se llama, ¿vale?, que son previos a maratón, pues hay diferentes restaurantes que preparan sus menús para estos participantes. Entonces, la ciudad se prepara desde un punto de vista acogedora, ¿vale?, para que, bueno, para recibir a estas personas de diferentes puntos de la ciudad. Independientemente, y antes no lo he nombrado, que al final lo más importante de un evento es el plan de seguridad, ¿no? Y en este caso siempre se suele hacer un plan de seguridad y autoprotección, ¿vale? Y este se publica, ¿vale? Y así que no tenemos la confirmación de los agentes de seguridad, ya sea la policía local, protección civil y guardia civil, pues no se comete ningún acto, ¿no? O sea, eso es lo primero y fundamental.
Pues José Ángel Ruiz, estaríamos muchísimo más tiempo hablando contigo, pero no podemos. Director técnico de Top Runner, empresa organizadora de carreras deportivas, muchas gracias por haber participado en el programa.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Bueno, y antes de continuar, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada, llega el checkout.
El checkout.
Monje budista denuncia a su templo por explotación laboral. Hasta en los templos más espirituales el estrés asemeja, y esta noticia bien podría ser muestra de ello. Un monje japonés ha demandado al templo budista en el que vivía por exceso de trabajo. Tanto fue así que la situación le obligó a pedir la baja por depresión. El religioso, de 40 años, empleado en uno de los templos de Koyasan, al oeste del país, reclama ahora una compensación de 8,6 millones de yenes, unos 66.000 euros por los daños ocasionados y las pagas no recibidas. El monje comenzó a trabajar en el templo en 2008 y afirma que iniciaba su jornada laboral a las 5 de la mañana para atender a las personas que se hospedaban en el lugar y a los visitantes que acudían a rezar. En cuanto a la hora de finalización, el monje aduce que nunca antes de las 12 de la noche. Por todo ello, el religioso, que sufrió una depresión en 2015 que le llevó a pedir una baja un año después, además dice que llegó a permanecer un mes sin tener un solo día libre. Según el abogado del monje, su objetivo es arrojar luz sobre la gran carga de trabajo que sufren los encargados de gestionar los templos, que, sin embargo, no se ven reflejada en los salarios que reciben por sus servicios. Koyasan, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2004, es uno de los sitios sagrados de peregrinaje más importantes del mundo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Y nosotros seguiríamos hablando de maratones muchísimo más tiempo, pero no podemos. Así que, Sergio Alonso, muchísimas gracias por participar.
Gracias por invitarme, encantado de estar aquí otra vez.
Gracias por los consejos casi filosóficos sobre correr. Y también gracias a Carlos Nicolás, que hace posible la parte técnica, y a todo el equipo que está detrás de Bungalow 103. Nosotros, ya saben, nos despedimos hasta la próxima semana y pueden estar al día de todas las noticias en www.tenews.es y en la página oficial de Bungalow 103, www.bungalow103.com. Un saludo.